Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas en Caja de Resonancia con Sergio Quartucci.
Así es, continuamos compartiendo nuestras músicas, esas que buscan conmovernos, esas que nos llevan por el camino de las emociones. Hoy y en el próximo programa, con el protagonismo de este cantor y compositor uruguayo que se llama Alejandro Balbis.
Sigue siendo donde busco la esperanza. Ver el mundo desde allí y algún día poder irme sin tener que huir. Que estén bien los que se quedan, que entendieron mi porqué. Y no es por usted cuando dijo que en la vida se es lo que se es. Los escollos del camino, no hay manera de saltar por mí, que son muchas las opciones para construir. Voy tranquilo, sé que ustedes velarán por mí. Voy a mirar hacia adentro y no sé si va a gustarme ese encuentro. Mi persona, la de hoy, de repente me atormenta lo que ya no soy. Parecido a las ausencias, trabajando hasta morir y en medio parir. No es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir. Los escollos del camino, no hay manera de saltar por mí, que son muchas las opciones para construir. Voy tranquilo, sé que ustedes velarán por mí. No es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir. Los escollos del camino, no hay manera de saltar por mí, que son muchas las opciones para construir. No es perfecta mi familia y la vuelvo a elegir. Voy tranquilo, sé que ustedes velarán por mí.
Alejandro Balbis, Por la Ventana, de su disco Sin Remitente, de 2013. Volvemos a la charla con Alejandro. En el bloque anterior, él hacía referencia a cómo posiblemente los algoritmos informáticos que manejan las diferentes plataformas orienten las búsquedas y de esta manera traten de orientar el gusto de quienes consumen música a través de ellas hacia determinados artistas. Bueno, ahora vamos a intercambiar algunas opiniones que tienen que ver con este tema y cómo se produce lo que para quien les habla es una irrupción desmedida del mal gusto, no solamente en estas plataformas, sino en los medios de comunicación en general.
Debe tener un criterio bastante parecido el algoritmo al criterio que tenían los programadores de la radio. Digo que tenía, que deben tener, seguir teniendo, porque todavía existe la radio. Pero viste que no es como, no es la principal llegada de la música a la gente hoy.
No, hoy...
Como lo fue.
La masificación de Internet ha hecho que estas plataformas virtuales sean la principal fuente de escucha de música, sobre todo para los pibes. Los pibes...
Sí, claro. YouTube y Spotify.
Spotify, sí, por supuesto.
Es por ahí. Y eso nuevo es algo bueno, que es nuevo para vos, para mí, que tenemos, no sé, yo tengo 54.
Yo tengo un poquito más que vos.
Para los pibes no es nuevo, es lo que hay, es como es el mundo.
Sí, y a ver Alejandro, a mí, sin temor de caer en la arrogancia, a mí me parece que hay cierta música que se está consumiendo masivamente en estos momentos que es realmente fea. Pero el tema es que no está solamente presente en estas plataformas virtuales y que el algoritmo las prioriza de alguna manera, sino que también como que todo se está inundando con esta música. Las publicidades utilizan esa música, las cortinas musicales de las promos de los programas radiales televisivos utilizan esa música. Parece que hemos tenido una especie de invasión del reggaetón, nos ha invadido, es como una especie de invasión extraterrestre, como las que las películas de ciencia ficción. Bueno, yo creo que el reggaetón está metido en todo. Un día vas a abrir un cajón de la cómoda de tu casa y va a salir una música de reggaetón, ¿viste?
Y es lo que nos tocó. Y es una de las cosas que tiene el mundo de hoy. Que bueno, pasan cosas. Vivimos en un mundo que lo hacemos, que se dice que lo hacemos entre todos, pero en realidad hay una cantidad de cosas del mundo que yo considero que no tengo nada que ver.
Sí.
Y otras sí tengo que ver porque como carne y sé que la industrialización de la carne es insostenible, que está trayendo un montón de problemas, y como palta, y que la palta trae un montón de quilombo, y luego un montón de productos que uno consume en su vida, que su producción está trayendo un montón de problemas. Ahí puedo estar de acuerdo. Pero después hay un montón de cosas del mundo que están hechas, que yo no construí, no me siento parte de esa construcción, y no me gusta, no puedo levantar la mano ahí.
Claro,
eso. Sí. Esas cosas está... El negocio de la música como industria tiene sus cosas que hicieron otros, que no, yo no tengo nada que ver. No las hice yo, no dependen de mí. Estoy en la música, vivo en la música, soy músico, pero no tengo nada que ver con eso. Ahí no levanto la mano.
No sé qué más voy a hacer para ver claramente quién soy. Digo a la vez que cantando también visualizo mi limitación. Solo tengo que ver qué hay adentro y después enfrentar el fantasma del ser. Cuando se va el querer, no recuerda lo frágil del soy, y nos dice que el tiempo es el hoy y el pasado entran en colisión. Desde el fondo del tiempo ha de ser, todo empieza y termina una vez. Todo empieza y termina una vez.
cada vez que cantando también visualizo mi limitación. Solo tengo que ver qué hay adentro y después enfrentar el fantasma del ser.
Cuando se va el querer, no recuerda lo frágil del soy y nos dice que el tiempo es el hoy y el pasado entran en colisión.
Desde el fondo del tiempo ha de ser todo empieza y termina una vez. Todo empieza y termina una vez. Todo empieza.
Alejandro Balbis, con la participación de León Gieco, de La Existencia, del disco El Gran Pez de 2009.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Volvemos a la charla con Alejandro Balbis. Intercambiamos algunas opiniones sobre la actualidad cultural y de esta manera él llega a referirse al rol fundamental que debe tener el Estado en esta materia. Dicho de otras palabras, es necesaria la voluntad política que defienda el buen gusto, y esto lo pongo yo, para que la cultura florezca. Y a continuación, un dato científico muy interesante que Alejandro manejaba muy bien y yo desconocía.
Yo me pregunto algo, y se lo he preguntado a algunos colegas tuyos, ¿no? Sabemos que el mercado tiene la capacidad de imponer lo que quiere. ¿Por qué se empeña o se viene empeñando más, de manera más profunda en los últimos tiempos en masificar todo lo que es estéticamente feo? A ver, si el mercado lo propusiese, si estos señores que crean hoy, que manejan los algoritmos de las plataformas donde se escucha música, como fueron las discográficas en su momento, los grandes comunicadores de los medios concentrados, se propusieran hacer masivo a Alejandro Balbis, a qué sé yo, a Joan Manuel Serrat, a Silvio Rodríguez, a Rubén Blades, lo lograrían. Pero sin embargo se empeñan en que consumamos cada vez productos de menor calidad cultural. Sin entrar en las teorías conspirativas, ¿no es posible que haya algo que motive esta circunstancia?
Lo que pasa es que eso es bastante más aterrador, lo que pienso yo. que es por plata, es por dinero todo.
Sí,
es todo por... Entonces, como que el criterio es la rentabilidad a cualquier costo. La rentabilidad a cualquier costo.
A ver, Alejandro.
Entonces, bueno, suceden esas cosas y otras.
A ver, te interrumpo un segundo. En lo inmediato es la rentabilidad, sin ningún lugar a dudas. Y en lo mediato, en lo a mediano y largo plazo, ¿no es también la herramienta para impedir que vuelva a haber generaciones como esa de la que vos hablabas al comienzo de la charla, aquella generación de los años 20 en Uruguay? ¿De esta forma no se está evitando de alguna manera la creación de una intelectualidad y embrutecer al pueblo para someterlo mejor?
Lo que pasa, no sé, puede ser, no me atrevo a asegurarlo. Lo que sí puedo decirte al respecto es que las veces que se crearon esas especies de generaciones de oro culturales de lugares distintos,
¿sí?,
fue por una férrea voluntad política de las autoridades en algún momento. Uh-huh. Porque esto sucedió porque en la década del 10 sucedieron un montón de cosas a nivel país, en Uruguay, que favorecieron el surgimiento de grandes artistas, que incentivaron a la sociedad con medidas concretas. Yo, por ejemplo, ¿está bien? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, te digo la ley de divorcio. La ley de divorcio, bueno, yo opino así. Hay gente que opina que el Uruguay, a partir de eso, se sumergió en el ateísmo. Porque aparte se separó la Iglesia Católica del Estado.
Sí, sí.
Y que, bueno, yo creo que eso trajo grandes beneficios a la sociedad.
Ya lo creo.
Pero no solamente eso, no es solamente eso. Son esas cosas con otro montón de contenciones. No son solamente esas tres, hay un montón de otras cosas. Que no te puedo precisar bien porque no quiero fallar.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Pero que hicieron de una política de Estado que favoreció el surgimiento de generaciones muy artísticas, entre escritores, músicos, pintores, escultores. Es difícil que surja así solamente.
No hay manera de zafar de la ansiedad. Tu semana ya se abre y poner las pilas para trabajar. Para eso salgo al barrio a ver qué sucede, al menos por acá. En la esquina los muchachos y un partido suena solo en un zaguán. Otra vida para armar, que se sabe un engranaje en la ciudad. Pero al menos soy de acá, universo pequeñito, mundo bar. Al estadio lo de siempre, sin hablar pide permiso para entrar. A la bocha veteranos, gastan las baldosas hasta el mostrador. Y la murga en el ensayo, el bochingo el peor distrajo a algún cantor. Ya la feria desarmando, el cajón de la verdura madrugó. Las raíces de aquel árbol ondularon la vereda hasta el zanjón. Otra vida para armar, que se sabe un engranaje en la ciudad. Pero al menos soy de acá, universo pequeñito, mundo bar. Al estadio los de siempre, sin hablar pide permiso para entrar. Un engranaje en la ciudad, pero al menos soy de acá. Universo pequeñito, mundo bar, sin hablar pide permiso para entrar.
Mira, hay un estudio bastante serio de una universidad de Estados Unidos, que en algún momento supe cuál de las universidades era. No era la de Harvard, porque si no me hubiese olvidado. Que sacaron como conclusión de un estudio que las personas dejamos de incorporar música nueva a los 34 años, como promedio, ¿no?
Ajá, qué interesante, loco.
A los 34 años, dejamos de incorporar música nueva porque ya incorporamos la música que moldeó nuestra persona y que nos va a acompañar el resto de la vida. No quiere decir que no incorpores, que no haya excepciones, ¿viste?
Claro.
No quiere decir que no haya excepciones. Pero ahí vos ves también por qué la industria ignora las generaciones más. Como el algoritmo no tiene en cuenta de vos y de mí. Tiene en cuenta el gusto de los 30, de los 30 para abajo.
El día oscureció cuando Ovidio murió. En la mente de mi niñez todo se ponía al revés. Familiares de situación y otros siempre al pie del cañón. Aunque yo era pequeño entendí esa diferenciación. Padre nuestro llorar, la guitarra no está, ya no es hija mi madre y yo, su dolor lo comprendo hoy. Padres, hijos y abuelos son una familia del montón, aunque yo era pequeño entendí mi participación. ¿Por qué puedo llorar? ¿Por qué puedo reír? Cuando el mundo se achica y la flor se marchitaba antes de morir. Cuando el mundo se achica y la flor se marchitaba antes de morir. El abuelo se fue, virgencita de papel, tío Alberto y su voz marrón, todo respira religión. En los tiempos de Masoyer, revolucionario de pie, era un hombre con todas las letras que yo entendí después. Dicen que ya no está, como tantos igual, en un sueño me lo encontré, caminando por Juan Polié, y me dijo no te achiques, todos pagan ahora o después, aunque el otro sea fuerte vos no le aflojes ni un puntapié. Ahora puedo llorar, ahora puedo reír, y aprender de la vida que uno marchitaba antes de morir. Y aprender de la vida que uno marchitaba antes de morir. Y aprender de esta vida antes de morir. Y aprender, y aprender, y aprender, y aprender.
Los temas que escuchábamos en esta parte del programa, primero de dos, dedicado a Alejandro Balvis, su obra y su testimonio, Domingo y Del Abuelo Ovidio, ambos del disco Sin Remitente de 2013.
Estás escuchando Caja de Resonancia.
Avanzamos en la entrevista para hablar de una gran pasión de Alejandro y de muchísimos uruguayos, la murga.
Haceme una pequeña síntesis de los laburos que hiciste con murgas uruguayas.
Con murgas uruguayas yo empecé con el Firulete, que después se transformó en Contrafarsa, pero antes salí en la murga de Timoteo y en la murga La Justa. Eso fue en el 84-85. Y en el 87, Firulete, a la cual yo seguía, porque seguíamos durante los inviernos, como éramos niños, éramos jóvenes, adolescentes, no teníamos mayores compromisos que ir a estudiar.
Claro.
Seguíamos con la murga. Después, la dinámica del carnaval en ese momento era distinta. El murguista terminaba carnaval y se iba a laburar. Y se olvidaba de la murga hasta entrado el año. Y después, en ese momento, eso nos posibilitó tener un gran training en el género, ¿viste? Tocar mucho. Y en ese momento no había murga de niños, adolescentes, no existía. Entonces estábamos, digamos, estábamos en todos lados. Todos los fines de semana tocábamos 8 o 10 veces por fin de semana. Y más también, llegamos a hacer 20 shows en fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Siendo chicos, entonces eso nos dio todo un fogueo adentro del oficio bastante importante. Y después, Firulete pasa a campo profesional con el nombre de Contrafarsa en el 87. Y yo estuve en el 87, 88, 89. Ahí decido caminar solo, la murga siguió, yo salí en La Falta y Resto en el 90. En el 91 vuelvo a la Contrafarsa. En el 92 no salí en Carnaval. Estaba en otras cosas. En el 93 salí, 93 Contrafarsa. Y ahí vuelvo a La Falta y Resto, 94. En el 95 salgo con los Saltimbanquis, en el 96 salgo con los Pierrot, en el 97 vuelvo a La Falta y Resto y hago 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Yo ya, ahí ya hacía años que vivía en Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí.
En 2003 salí con La Contramano. 2004 y 2005 no salí. 2006 Contrafarsa, volví a Contrafarsa, dirigí Contrafarsa. 2007 Asaltante Combatente. Y ahí dejó de salir en Carnaval por 11 años. Hasta que salí con Doña Bastarda en el 19. Eso es en el Carnaval. Pero nosotros, como murguistas, cuando empezamos en el Carnaval Profesional, ya teníamos todo ese fogueo de todos los fines de semana tocar 10, 15, 20 shows todos los fines de semana durante años. Entonces, teníamos 18, 19 y éramos profesionales del asunto.
Claro.
Y con una energía que ya los entrados en años no tenían. Y en ese momento no existían jóvenes, jovencitos en Carnaval, muy pocos, contados con las manos, siempre eran adultos, y adultos mayores, y varones.
Sí, ¿no? Sí.
Varones exclusivamente en ese momento.
Sí.
Y entonces empezamos también a trabajar por fuera de Carnaval. Teníamos una inquietud, nos gustaban muchas cosas, no solo la murga, después empezamos a escuchar otras cosas, porque primero nos sumergimos como en una especie de submarino de guerra, a escuchar todo lo que había grabado de Carnaval en cualquier lado, en las radios. En ese momento había que ir a buscarle la grabación. En la casa de gente, burguitas viejos que tenían discos. Y desde el momento que las grabaciones se hacían directo del micrófono al disco, de no era ni siquiera de vinilo, sino de pasta, ¿no?
Sí.
Y de esos discos escuchamos, aprendimos mucho. Y después de ir hace todos esos años de que no salimos en Carnaval del 80 al 84, 85 que empecé yo, era Carnaval ir como una escuela, sentarnos todos los días en el tablado y ver todas las murgas que existían muchas veces, ¿viste? Muchas veces de al lado. Y estudiar y conocerme cada uno de los personajes. Y ir a hablar con ellos y meterme y ir en el bondi con ellos. En ese momento les parecía como una cosa, una rareza simpática, que jovencitos tan jóvenes que estuviésemos desarrollándola. No solo éramos fans del género, sino que estuviésemos juntándonos entre nosotros a hacer una murga. Y eso en un momento tiene mucha repercusión. Sobre todo cuando la murga pasa al campo profesional. Y esa historia empieza a verse plasmada en un espectáculo. En espectáculos varios, uno por año.
Hay días que te dan y te dan, como si el cruel oficio de vivir fuera poco. Madrugué, madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada.
Ya no le sirve de nada.
Madrugué, madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. es triste tener el día. De sobra como la barba.
De sobra como la barba.
Otra vez.
Madrugué. Madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana.
Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada.
Ya no le sirve de nada. Fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Madrugué.
Esto se llama Madrugué. Es una musicalización de Alejandro Balbis en ritmo de murga de Armando Tejada Gómez. En el próximo programa vamos a hablar de este poeta mendocino, porque este no es el único texto que Alejandro musicalizó de Tejada. Ahora volvemos al tema de la murga, y es muy interesante lo que dice Alejandro en esta parte, ya que se refiere al gran impulso que tuvo este género musical en Uruguay a partir del momento en que la Intendencia de Montevideo decide separar el área de murgas de turismo y trasladarla a cultura. O sea, todo lo inverso que hizo la gestión de Gustavo Genuso en Bariloche, que degradó cultura de secretaría a subsecretaría. Una vez más, la voluntad política puesta al servicio del desarrollo cultural de los habitantes. Se puede, como en Montevideo, o no, como en Bariloche, asumir ese compromiso.
Me estabas hablando de hace ya unas décadas atrás. ¿Ha cambiado la realidad de las murgas? Yo sé que se han incorporado mujeres, por ejemplo, y me parece que también hay un interés de la juventud en los últimos tiempos por este género, ¿no?
Ha cambiado mucho porque han sucedido cosas que generaron cambios en el país y en el carnaval, en todas las áreas, en el carnaval también. Cuando cambian los vientos políticos, sobre todo en la ciudad de Montevideo, que ya hace muchos años de eso,
sí,
se le empieza a poner voluntad y presupuesto a cultura. Y una de las cosas importantes que sucede en ese cambio de viento político es que trasladan el carnaval que existía por dentro de la división de turismo de la Intendencia, lo trasladan a cultura de la Intendencia. Y eso genera un montón de cambios. Y a la vez crean, todos, esto sucede a la vez, la Comisión de Juventud. Crean un organismo dentro de la Intendencia que se enfoque en juventud. Tanto en organización de cosas deportivas, artísticas, teatrales, carnaval, talleres de todo tipo, cosas, ¿no? La Comisión de Juventud en aquel momento fue muy importante para la creación del certamen de murga joven. Eso sucede hace como unos 20 y pico de años atrás. Y se empiezan a presentar. Primero se presentaron a 8 o 10 murgas, una de la Facultad de Medicina, otra de la Facultad de Química, otra de la Universidad Católica. Se presentan, todo por fuera de lo que el carnaval era otra organización por otra gente.
Sí, sí, sí.
Esto organizado de la Intendencia, de la Comisión de Juventud, que también dependía también de cultura de la Intendencia, el certamen empieza a crecer. Hasta que se presentan 100 y pico de murgas de todas partes. solo de la facultad, de todo tipo de partes, de todo de barrio, de cosas, de todo tipo. De hecho, yo en el año 2002 fui jurado del certamen de Murga Joven. Que ganó Agarrate Catalina ese año. Y todavía no había salido el carnaval profesional, que después salta. Y las murgas que empezaron a brillar dentro del certamen de Murga Joven saltan al carnaval profesional. Y ahí todo cambia. Porque la murga joven viene de otro lado. Viene con otras, viene a poner otras paradigmas de espectáculos y de murgueros, ¿viste? Viene con todas unas ideas frescas, nuevas, formas nuevas de ver el asunto y con ángulos distintos de punto de vista desde otro lado, ¿viste?
Claro.
Y todo cambia, pero suenan distintos. Y no es tanto solamente porque la murga joven ya vino en sí misma, mixta desde el vamos. En toda la murga joven hubo desde el principio hombres y mujeres. O sea que ya el mismo certamen en sí mismo ya venía con nuevos paradigmas.
Claro.
Y de ahí vienen con otro sonido en la voz. No, porque proviene de otro lado. Las murgas que estaban en el carnaval hasta ese momento vienen de los barrios donde de los arrabales, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Con el sonido ese de canillita cantando, ¿viste? Que tiene la murga esa y eso multiplicado por 15 tipos cantando, ese sonido de...
Ese sonido tipo Canario Luna.
Claro, ese sonido es único. Único.
Claro.
Pero se aprende en una tradición oral, una transmisión sensitiva, popular, ¿viste? El que aprendió a cantar así ni se acuerda, ni sabe ni cuándo aprendió, porque lo vio mamó de tan chico, que es una cosa que se nació con, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Viene con él. Como en realidad lo aprendimos nosotros. La generación de Contrafarsa, y Caminando Sayago, La Teja, La Unión. Las murgas jóvenes vienen de otro lugar. Entonces tienen otro sonido. Se tienen piques distintos. Vienen de escuchar otra música. Yo recuerdo, en mi barrio, mi niñez fue en Positos.
Sí.
Un barrio en donde no existía el carnaval. Mis amigos del barrio, otra que murga ni carnaval. No escuchaban un tema en español ni eras un terraja. Escuchabas un tema en español. Curtían absolutamente el 100% de su cultura musical, era todo en inglés. En mi casa se escuchaban cosas, se escuchaba de todo, pero no se escuchaba murga. Hasta que en un momento mi propia pasión por el género, que fue de casualidad, que vivimos una vez con mi padre, que era arquitecto, que caminaba Montevideo por todos lados, y una vez terminamos en el Club Montevideo y estaba ensayando la Milonga Nacional y quedé perplejo. Quedé muerto con el coro y dije, yo quiero esto. Y mi viejo me compró un disco de Omar Romano y los del Altillo, que se llamaba Carnaval, y que fue un golazo.
Sí.
Que fue un mega éxito acá en Uruguay. Pero a mí me lo compró mucho antes de que fuera un mega éxito, ni bien salió, porque mi padre era de Paysandú, igual que Omar Romano, y se enteró rápidamente. Bueno, me fui por la rama, ¿viste?
No, pero qué interesante cómo se van encadenando los hechos, ¿no? Además, muy interesante lo que acabas de contar. Yo no sabía esto, que este gran cambio que se produce en las murgas en los últimos, qué sé yo, ponerle 15, 20 años, se debe a la incorporación de jóvenes, pero también a gente de otras clases sociales. Vos hablabas de estudiantes universitarios, cuando antes la murga del barrio.
Exactamente.
Claro.
Exactamente eso.
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso sucede porque hubo voluntad política.
Y esa es otra cosa que quería destacar. ¿Cuánto puede cambiar la realidad cultural cuando hay voluntad política de administrar de alguna manera la cultura también?
Baja presupuesto.
Claro.
Baja presupuesto que bueno, y vigilá. ¿Qué se hace con él? Todo bien. Vigilá al centavo, estoy de acuerdo. Vigilá lo que se hace con el presupuesto que bajaste. Pero mirá que si se baja y se hace, el presupuesto se usa con ese criterio de creación, de sembrar cultura, te puedo asegurar que los resultados no se van a ver a los 2-3 años. Claro. Se ven ahora, 25 años después, el cambio enorme que significó para muchas cosas, el enriquecimiento gigantesco que fue, una medida, una voluntad. Y todo empieza por haber trasladado el carnaval de la división de turismo a la división de cultura.
Claro que sí.
Chau. Una medida.
Cuando las buenas ideas se quedan en la gatera,
¿cómo querés que te crea si no largas la carrera?
Melodías que se mueren atrapadas en tus redes,
en esa enorme platea la multitud se aglomera.
¿Cómo querés que te vean si no agitas la bandera?
Reclama que te consuele sin saber dónde te duele.
Hasta la lágrima menos pensada puede engendrar una fiera enjaulada si no traspasa los límites.
Que nunca brotó, no puede ser una flor. ¿Cómo podría cantar un gorrión si no rompió el cascarón?
Todo se diluye en la sesión, la frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador.
Sesión. La frustración se acomodó en el sillón.
Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hasta la lágrima menos pensada puede engendrar una fiera enjaulada si no traspasa los límites de tu piel.
Si
no
traspasa los límites de tu piel.
Después de hablar de la necesidad de la voluntad política para fomentar el desarrollo cultural, escuchábamos a Alejandro Balbis interpretando Fiera Enjaulada del disco El Gran Pez de 2009. En el próximo programa seguiremos charlando con Alejandro Balbis y compartiendo sus canciones. Último tramo de Caja de Resonancia, una breve referencia a los años que Alejandro vivió en la Argentina. Ahora está radicado en la costa uruguaya, en la localidad de Maldonado, y un tema musical inspirado en un barrio porteño. Soy Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia. Podemos encontrarnos en Nacional, la radio pública. por sus emisoras de Bariloche, Santa Rosa o a través de la señal de internet. En el próximo programa cerramos este breve ciclo de dos con el protagonismo del cantautor uruguayo Alejandro Balbis, que se refiere a su vida en Argentina y cierra el programa interpretando del disco Sin Remitente, Boedo en mí. Muchas gracias por haber estado. Será hasta el próximo encuentro.
¿Cómo es que decidís radicarte en Buenos Aires?
Bueno, en realidad no hubo una decisión así de decir me voy para Buenos Aires. Simplemente empecé a irme de gira con la Falta y Resto, con primero, después con un grupo que teníamos que se llamaba Cante Murguero, que éramos como una murga más de cámara, menos numerosa como para ser más portable y viable económicamente y todas esas cosas, como por el 96, por ahí. Aunque la primera vez que fui a tocar a Buenos Aires fue en el 82, mirá lo que te cuento.
¿En el 82?
Con Firulete. En el 82 fuimos con Firulete.
Ah, Firulete estuvo en Buenos Aires, bueno, eso no lo tenía.
Estuvo en Buenos Aires en un encuentro que hizo Diablo Mundo. Lo hizo en Loma Zamora, me parece que, pero ellos son de Temperley.
Uh-huh. Sí, muy cerquita, sí, de Lomas.
Uriona, la familia Uriona, organizó un encuentro que fue un montón de uruguayos en el 82 para allá. Montones, ¿eh?
Sí,
un montón,
sí,
de grupos, entre los que iban cantando, Rumbo, Canciones para no dormir la siesta, un montón. Y La Pulga Firulete. Entre los que fueron fue a ese encuentro a Ademar Bianchi, que después armó Catalina Sur y se quedó a vivir en Argentina. Yo era chico y yo ya vi que la Argentina era un lugar con mucha empatía con nosotros,
sí,
con lo que hacíamos nosotros. Y yo, ¿sabes?, lo tuve en mente todos los años, hasta que cuando quise acordar vivía en Buenos Aires. Empezó a hacer una cosa, la otra. Surgió un laburo acá, otro allá. Íbamos con la murga y de repente, che, flaco, voy a cambiar el pasaje, me voy a quedar unos días más. El flaco Raúl. Decía, bueno, dale. Y yo, siendo yo el director de la murga familiar, vivía en Buenos Aires. Eran otros tiempos. Me tomaba el buquebú para ir a ensayar. Escuchame, eran otros tiempos.
Boedo en ti, boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar, que en Boedo y Tarica esperé hasta llorar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor, elegí Boedo y su viejo amor. Salir de aquí no estuvo en mí, en el tiempo de andar una década atrás, cuando el miedo era ajeno y el músculo más. Estuve aquí cuando te vi y hoy todo sigue igual. Te imagino llegar porque nunca puedo, me deja olvidar. No pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, pero aprendí a no ir a buscarte y acá estoy. Elegí Boedo y su viejo amor, elegí Boedo y su viejo amor.